Gracias te doy, Padre, por esta mañana gloriosa y por tu familia, tus hijos. Cada uno de ellos, Señor, tú los amas con un amor eterno. Y en esta mañana, Señor, ellos están demostrando el amor, no solamente a ti, sino el uno al otro y a nosotros, a mí y a mi esposa. Yo te pido ahora en esta mañana que tú bendigas ricamente la palabra que tú has puesto en mi corazón, que sea de gran bendición, Señor, y que tu Santo Espíritu hable a cada uno de los que estamos. Te lo pido todo, Padre, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria y la alabanza. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermano. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Cristo, hermano? Les voy a invitar que abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo 15. Y mientras ustedes encuentran Lucas 15, déjenme darles unos dos pensamientos antes de empezar. La semana pasada yo me fui para mi casa y todavía iba muy, muy grabado las palabras del Señor contra la iglesia de Éfeso. Recuerden que la iglesia de Éfeso y el pastor estaban demostrando grandes, grandes y preciosas obras que ellos estaban haciendo en servirle al Señor con denuedo, con fervor, con mucho celo, guardando y protegiendo la doctrina y contra los falsos maestros. Pero en el final el Señor dice estas palabras: pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor, tu primer amor. La palabra es dejado y no es perdido. Cuando uno se pierde algo, eso nomás usted no sabe, se perdió. Pero cuando uno deja algo y no se acuerda dónde lo dejó, esa es otra cosa. Mis llaves no las encuentro, no me acuerdo dónde las dejé, pero ahí están todavía. El primer amor lo habían dejado. Dejado. Es importante porque la exhortación del Señor es: acuérdate. Ese es lo que el Señor les dice: acuérdate y arrepiéntate. Dos cosas importantes. So me fui para mi casa, hermano, todavía luchando con las palabras del Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice: acuérdate y arrepiéntate. A menudo que esas palabras están en mi mente y en mi corazón, me pongo a pensar más y más y más. Y yo encontré que en los evangelios, específicamente Lucas, hay un caso clásico que todos conocemos, y es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, en mi opinión, es precisamente lo que el Señor le dice a Éfeso: has dejado, te has olvidado de tu primer amor, te has olvidado de tu cobertura de un padre amoroso. Y en la Biblia, en Lucas 15, me puse yo a meditar, y entre más meditaba, más me exhortaba la palabra de Dios. Y lo que vemos en la parábola es sencillamente la respuesta a la pregunta: ¿cómo es que podemos regresar al primer amor, a un padre amoroso? Con eso en mente, Quiero que también piensen en esto. Lo que el Señor está enseñando lo hace a través de parábolas y usa tres parábolas. Primero, la oveja perdida. Y se perdió una oveja y el pastor deja las 99 y va y busca y la encuentra y hay regocijo. En la segunda se trata de la moneda perdida y busca hasta que finalmente encuentra la moneda perdida y hay regocijo. So, el tema que el Señor está tratando con esta gente religiosa, fariseos y escribas que están murmurando contra el Señor, porque lo están criticando que sus amigos son pecadores. So, el Señor les da la parábola para explicarles a ellos la idea o el pensamiento del gran regocijo cuando se encuentra algo perdido. Y finalmente la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Y ustedes ya conocen toda la parábola. En esta parábola, el hijo pródigo, el hijo menor, escogió dejar la cobertura de su padre. Tomó toda su herencia que el padre le dio y se fue, dice la escritura, se fue lejos y lo malgastó todo. Esa es la historia de una persona que deja la cobertura de un padre amoroso. Deja y se olvida de todo lo que el padre le ha provisto y le está proveyendo. Y así es como comienza a leer. Y aquí quiero comenzar yo a leer. Verso 13. Se fue lejos a una provincia apartada y allí despreció todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Subrayen esas palabras. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En esta simple y sencilla parábola, yo encuentro las cualidades de un muchacho que regresa a ese primer amor, al amor de un padre amoroso. Hizo varias cosas y voy a tratar de hacerlo bien simple y nomás decirle 1, 2, 3 y ya. Esta es la parábola. Pero esto son lo que él hizo. Primero tenemos que decir esto. El hijo, lo primero que hizo, se acordó de su padre. El hijo, estando en la miseria, con tanta necesidad, sintiéndose solo, no tenía a nadie que le importase de él. Lo primero que él hace es acordarse de su padre. Cuando él estaba en casa de papá, lo tenía todo. Se olvidó del respeto y del aprecio hacia el amor del padre. Cuando estaba allí, ignoró y despreció y no tuvo respeto a el amor del padre. Solamente demandaba. Una mala actitud. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fue ordenando a su padre. Él conocía sus derechos como hijo, pero ignoró el consejo del padre. Nunca entró en su mente preguntarle: padre, ¿qué piensas tú? Nunca cruzó su mente los sentimientos del padre, solamente dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero el padre nunca rehusó darle lo que el hijo le estaba demandando. Se acordó. Jesús dice a Éfeso: acuérdate. Lo primero que necesitamos hacer es acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Acuérdate. Algunos de ustedes estuvieran muertos si no fuera por el Señor, que el Señor te sacó de esa esclavitud, de esa adicción. Algo otros matrimonios destruidos, otros perdieron su vida. Y el Señor todo lo que dice es acuérdate. Vez tras vez, a través de toda la Biblia, el Señor nos está diciendo: acuérdate. A Israel siempre, siempre les ordenó fiestas y ceremonias para que no se olvidaran de dónde el Señor los sacó. Los sacó de esclavitud. Eran unos esclavos en Egipto. No servían para nada. No tenían esperanza porque el faraón los trabajaba y los trabajaba y los trabajaba. Y el Señor siempre a través del Antiguo Testamento les está diciendo: acuérdense, acuérdense. Acuérdate del Cordero Pascual. Acuérdate de la sangre que se tuvo que derramar y poner sobre los linteles de la casa. Acuérdense. Cuando el ángel de la muerte pasó y veía la sangre y él solamente pasaba encima. Acuérdense que ustedes pudieran haber perdido el primogénito si no hubiera sido por mí. Acuérdate. Acuérdense cuando llegaron al Mar Rojo y Faraón y todo el ejército atrás de ustedes. Acuérdense que todos iban a morir. Acuérdense y no te olvides. Y entran a la tierra prometida y todo es Dios exhortándolos que se acuerden. Remember, remember. Y el Señor mismo nos dice las mismas palabras: acuérdate lo que costó tu salvación. Cada vez que tomas este pan y esta copa, acuérdate que yo di mi vida, yo di mi cuerpo en la cruz por ti y mi sangre fue derramada por ti. Acuérdate y no te olvides. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Pero ahora el pródigo está acordándose de su padre. ¿Y qué sería? ¿Qué sería algo que él hace memoria? Él hace memoria y se acuerda de la benignidad y de la generosidad del padre. Benignidad y generosidad. Estando en la condición de escasez, de pobreza y de miseria, se acuerda de su padre. Porque es que ahora se acuerda de su padre. Está en una miserable condición. Miserable condición. Que él dice que veía a los puercos, hermano. Miren, las algarrobas, perdóneme. Que comían los puercos. Yo sinceramente, en un tiempo mis padres y mis tíos tuvieron una crianza de puercos, hermano. Lo que ellos comían, yo no me atrevería a comer. Pero él tiene tanto hambre, él se está muriendo de hambre. Y él deseaba alimentarse con esa comida. Pero dice la escritura: pero nadie le daba. El dueño lo despachó a cuidar los cerdos. Y él, viendo a los cerdos comiendo, deseando de satisfacer su hambre. Pero la escritura dice: nadie le daba. Nadie le importaba, nadie se interesaba, a nadie. Imagínate tú lo que es estar en un lugar extraño, en un lugar, por ejemplo, en un país extraño. Tú tienes hambre y que nadie se compadece de ti. ¿Qué sentirías? Solo, triste, abandonado y nadie le daba nada. En su soledad, en su tristeza y hambre, cuando nadie se compadecía de él, se acordó de su padre. Se acuerda de su padre en esa miserable condición. Y pronto él llega a una conclusión. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Fíjese lo que está acordándose. Él diría: aún los jornaleros están en mejor condición que yo. Aún los trabajadores, hired labor, is better than I am at my father's house. Mi papá los cuida a ellos mejor. Mi papá se preocupa por ellos. Mi padre es benigno y generoso con todos sus trabajadores. Nunca toma ventaja de ninguno de ellos. Él cuidaba de ellos y se acuerda de su padre. El cariño, el amor, la benignidad del padre. Y el hijo pródigo se acuerda del corazón bondadoso y generoso del padre. So, con eso en mente, él se le, dice la escritura: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Él se propone regresar al padre con su confesión. Lo primero que voy a decirle a mi papá es darle mi confesión. Padre, yo temo a Dios. Padre, tú me inculcaste el temor a Dios. Y lo primero que él hace es, él regresa para hacer la confesión. La actitud cambia. En el principio era: dame. Ahora dice: he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y esa es la manera como regresamos al primer amor. Guste o no te guste, eso es lo que el Señor dice. Arrepiéntate. De las siete iglesias en Apocalipsis, cinco de ellas, cinco, nótelas, cinco, le dice el Señor: arrepiéntate. A Éfeso, porque dejó su primer amor. A Pérgamo, porque permitió falsa doctrina. A Tiatira, porque una tal Jezabel estaba allí y no la habían echado fuera. Y él le había dado tiempo para que se arrepienta y no, nunca se ha arrepentido. A Sardis, porque estaban muertos. Dice: tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Arrepiéntate. Repent. Arrepiéntate. Dices que estás vivo, dices que le sirves al Señor, pero estás muerto. Estás muerto como un cadáver. Ya no te conmueves con la palabra de Dios. Ya no eres conmovido por el Espíritu Santo. Ya no te estremeces y ya no derramas lágrimas como al principio. Estás muerto. You are dead. Repent. Arrepiéntate. Qué fuertes palabras. Laodicea. Laodicea. Estás tibio. No estás ni caliente ni frío. Estás tibio. El tibio es el que yo digo tiene parte de su pie en el mundo y parte en la iglesia. Just lukewarm.
No hay nada mal en ir a una pachanguita, echarse unos tragos y embriagarse y venir el domingo por la mañana a la iglesia, pastor. No hay nada mal. Tibio, no sirves, no sirves. Y arrepiéntate, dice el Señor. ¿Qué palabras fuertes, hermano? Digan o no digan amén, está bien. Sí, toman. Póngalo en su cámara del celular y métalo al Facebook. I don't care. Se enoja el diablo, hermano. Pero el pródigo vino con una humildad, con un corazón arrepentido. Él se arrepintió estando allá. Él decidió: voy a regresar a mi padre y le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció su error. Él reconoció su estupidez, su tontería. Él reconoció que él fue un hijo mal agradecido y no respetó al padre, y fue al padre demandándole que le diera su herencia. Y él vino y dice: padre, yo he pecado contra Dios. Yo confieso mi pecado. Yo he pecado contra el Señor y he pecado contra ti. He deshonrado a Dios, padre, y te he deshonrado a ti. Reconocía su pecado contra Dios, pero también reconoció su pecado contra su padre. Es muy fácil decir: pues Dios me perdona todo. Y allí, ¿qué de aquellos que tú les hiciste mal, que tú los defraudaste, que tú les robaste? ¿Qué de esos? Oh, pues la cuenta ya está cerrada, pastor. Ya no, mientras Dios. No, it's not. No es así. Si tú le has hecho un mal a alguien, tú tienes que ir. Si verdaderamente te arrepentiste, tú tienes que ir a él, a su cara, y arreglar las cuentas. Sí. Bájate de allí, Zaqueo, le dice el Señor, ahí en Jericó. Ahí estuvimos en Jericó. Bájate de allí. En ese árbol sicomoro, y dice, porque hoy tengo necesidad de ir a tu casa y cenar contigo. Y Zaqueo, que era un allí, todos lo odiaban a Zaqueo porque era cobrador de impuestos. Todo el mundo lo odiaban, gentiles y judíos. Y lo primero que Zaqueo dice: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si yo he defraudado a alguien, le devuelvo cuadruplicado. Four times. Te robé 1,000, te voy a regresar 4,000. A ver, ¿quién hace eso? ¿Quién arregla cuentas? Hoy en día, qué sinvergüenzas, hermano. Le deben a todo mundo y nomás andan corriendo para que los del crédito no nos alcancen. Abren un celular y lo dejan bien cargado de deuda, y luego se olvidan de eso y van y abran otro celular y hacen la misma cosa. Y yo los conozco. Y dicen que son predicadores del evangelio. Predicadores, nada, nada. Tú eres una vergüenza. Tú eres un sinvergüenza. Paga tus deudas. Paga tus deudas antes de que te echen la ley. Perdón, hermano. O la migra. Sí, porque hay gente muy. Está bien, hermano. Paga. Paga lo que tú debes. No le robes a nadie nada. Mayormente al Señor. El Señor ha sido tan bueno. No le robes al Señor. No hagas esas cosas. Denle otro aplauso, está bien, mientras yo tomo agua. Eso es regresar. Eso es regresar al primer amor. Eso es regresar acordándoles de dónde, qué dejamos. Y tenemos que venir con arrepentimiento. Me están oyendo, hermano. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus criados, tus jornaleros, tus trabajadores. Ya no necesito el privilegio de hijo. Quiero nomás ser un trabajador, Padre. Venía con una correcta actitud. El hijo conocía el corazón del padre. Fíjese nomás, esto es lo más bello. El hijo conocía el corazón del padre. Él estaba seguro y confiado porque él conocía el corazón del padre. Él sabía que su padre era un hombre benigno, generoso, compasivo y justo, pero más que eso, era un hombre temeroso de Dios. Él sabía que su padre no lo iba a rechazar. Él lo sabía. Él tenía la seguridad, la confianza que su padre no lo iba a rechazar, porque él venía con un corazón humilde, contrito y humillado. Y él sabía que su padre no lo iba a rechazar. Lo conocía bien a su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento, hasta que se nos presenta Jesús en los evangelios, todo lo que la Biblia nos enseña, toda la historia de redención, todo desde Génesis hasta Malaquías, hasta Oseas, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Nehemías, todo el Antiguo Testamento habla de un padre amoroso. Y Moisés se le presenta a Dios y pregunta: si me preguntan de tu nombre, ¿qué les voy a decir a esos egipcios? ¿Qué es tu nombre? Y ahí es donde le dice: yo soy el que soy. Pero él quiere ampliar más la identidad de Dios, y esto es lo que dice en Éxodo 34: Jehová, Jehová, dice Dios, fuerte, misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Quieres saber quién soy yo? Yo soy tu padre que te engendró antes de mamá y papá. Yo ya te había engendrado. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te di la identidad y nadie puede definir quién tú eres, solamente yo. Porque yo soy misericordioso. Rahum Hanun, era Kapayam Raf Hesed Emet. Y yo soy paciente contigo. I'm very patient. Bien paciente y misericordioso. Tardo para la ira. La ira que se describe allí es cuando un toro, hermano, cuando le calienta la sangre. Y el toro nomás está haciendo esto. Se está calentando. Llega un breaking point cuando el toro se te va a echar encima. Como un tren, un locomotive. Se te va a venir con los cuernos. Y Dios dice: yo nunca voy a llegar a ese punto. Porque yo soy tardo para la ira. Yo voy a ser bien paciente conmigo. Ya merece la muerte. Pero todavía te voy a dar oportunidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Man, I love this. Me encanta eso. Me encanta eso. ¿Cuál es el nombre tuyo? Allí está Jacob luchando con el ángel. Está peleando con el ángel. El ángel le dice: ¿qué es tu nombre? Soy Jacob. ¿Y sabes lo que significa Jacob? Tramposo, mentiroso. Eso es lo que significa. Dice: ya no va a ser Jacob, va a ser Israel. Ahora te lo cambio, Israel. Porque en su terquedad Jacob dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Me puedes matar, voy a morir, pero voy a morir con la bendición de Dios. No te suelto. I won't let you go until you bless me. ¿Cuántos tienen esa confianza en esta mañana, hermano? Man, I got it. Me siento bien, bien seguro, bien protegido. Yo sé en quién hemos creído. Él me va a cuidar. Y la primer promesa que el Señor me da como hijo suyo se encuentra ahí en Isaías 41:10. Dice estas palabras, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, dice, te ayudaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿sabe qué me hizo entender el Señor? Cuando Él dice en el principio, dice estas palabras: no temas, ¿verdad? Pero lo oí al Señor esta semana varias veces. ¿Y sabe qué me dijo y cómo me dijo el Señor? Me dijo así: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Así me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Don't be afraid. No importa cuántos se levanten contra ti, don't be afraid. Y luego le dice a Isaías en Isaías 54: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que ellos traigan contra ti, yo lo voy a deshacer. Ni una arma forzada, la voy a deshacer. I'm gonna break it to pieces. ¿A quién tenemos? Al Señor. El Señor nos ha dicho: mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. A Josué le dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Vamos seguros. Hermano, qué lástima verme con estos distintos. Ya no puedo caminar, ya no puedo correr, ya no puedo subir la montaña. Pero ¿sabe lo que digo yo? Who cares? El Señor está conmigo. Mis pasos son más lentos, ya no puedo correr, pero el Señor está conmigo. Y el Señor me protege. Y el Señor cuida a sus hijos. Amén. Y los esfuerza, les da fuerza. Alabado sea como el águila, hermano. El águila es el único ave que tiene la habilidad de rejuvenecerse. Ahí está, se hace viejo, el pico se le está cayendo. ¿Sabe lo que hace el águila? Se acerca ahí a las rocas y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Dándose trancazos para tumbarse el pico. Y luego con las alas, dándose golpes y golpes para soltar toda la plumería vieja. Pero tarde que temprano, ¿qué cree? Le crece un pico nuevo y le crecen. Ajá. Y luego se levanta el águila. Y ahí anda el águila, despreocupado. Ahí el falcón anda ahí, el rascuachito, aquellos que comen animales muertos, pero el águila ahí anda arriba, encantado de la vida. Y entre más fuerte sea el viento, más poderoso es el águila. Y cuando vienen los cazadores para cazar el águila, ¿para dónde cree que arranca el águila? ¿Sabe usted a dónde? ¿A dónde se va el águila? ¿Sabe usted a dónde? Se va directamente al sol. Directamente al sol, porque el cazador no puede ver en dirección del sol y se le pierde. Qué inteligente es. Un ratoncito, el águila lo puede ver de varias millas de altura. Puede ver los ratoncitos. Él anda disfrutando, encantado de la vida. Y ese es el lugar donde el Señor quiere para nosotros. ¿Cómo regresas? Regresas con confesión. El padre sabía quién era el hijo. Ahora déjeme terminar. El hijo sabía el corazón del padre, pero déjeme terminar con esto. Y con esto termino. ¿Sabe qué es lo que más aprecio yo de la historia del pródigo? Aprecio al padre. Mire, escúcheme. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se hinchó sobre su cuello y lo besó. ¿Ven el amor del padre? Desde el día que el hijo se fue, ustedes pueden ver al padre saliendo ahí en las calles, ahí en la carretera. El padre está viendo, anda buscando a ver si uno de aquellos, a ver si es mi hijo, o quizá uno de aquellos haya visto a mi hijo. Y él sale todos los días en búsqueda, en búsqueda. Y toda la comunidad, la indignidad de la comunidad, qué sinvergüenza, le dicen al hijo. Merece la muerte, porque verdaderamente ellos, los padres, tenían ese derecho. Y toda la comunidad está bien indignada por ese hijo sinvergüenza, malagradecido. Y vemos nosotros al padre saliendo. No han visto a mi hijo. No has visto a mi hijo. Have you seen my son? Have you seen my son? Out there, did you see my son? Y un día sale el padre y de lejos, dice la escritura, de lejos vio a su hijo. Y cuando lo vio y lo reconoció, el padre se quitó todo que estorbara y el padre comenzó a correr, hermano. Y correr, y correr, y correr. Let me see if I can do it, okay? Yo no sé si puedo, pero do you see the father? Allí va el padre. ¡Mijo! ¡Mijo! ¡San! 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 Y dice que abrazó al hijo y lo besó y cubrió su vergüenza. Lo abraza y cubrió toda su vergüenza. Qué amor tan más grande. ¿Cuántos aman al Padre? Porque el Padre cubrió nuestra vergüenza. Cuando su hijo murió en la cruz, el Padre dijo: mi hijo, te voy a cubrir toda tu vergüenza. La sangre de Cristo te limpia de todo tu pecado. I'm gonna cover you, son. I'm gonna cover you. Y lo primero que el Padre hizo, nos cubrió la vergüenza, la suciedad del pecado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pueden ver al Padre, puedes ver al Padre corriendo. Mi hijo, san, san. Te me fuiste por un tiempo, pero ahora has regresado. Mi hijo, ven. Fue conmovido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre no le puso cara. ¿Cómo dice? Just never mind. Calla la boca. Mis siervos, vengan por favor, mis siervos, come now. Vengan ya. Miren lo que dice. Sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Go. Ya tienen sus órdenes, go. Corren los siervos. ¿Sabe lo primero que traen los siervos antes de ponerle su nueva vestidura? What do you think? Él viene todo cochino, viene todo apestoso, apesta a un cedro, a esos cedros. Sí. He stinks like a pig. ¿Sabe lo primero que van a hacer, verdad? ¿Qué cree? Le van a dar un buen baño con jabón. Get him smelling good, porque he stinks. Antes de ponerle ropa nueva, hay que darle un buen baño, ¿verdad? Tú no le pondrías una ropa nueva a un hijo todo cochino y lleno de lodo, ¿verdad? Lo vas a bañar primero. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando vinimos a los pies de Cristo? ¿Qué fue lo primero que el Señor nos hizo? Nos lavó con su preciosa sangre. Nos dio una buena lavada. Aleluya, aleluya. Y el Señor dice: ninguna condenación. El Señor dice: no condemnation. Ninguna condenación. Porque yo a este ya lo lavé con mi preciosa sangre. Aleluya, gloria a Dios. Hay algunos que la están tratando, se están tratando de meter ahí sin bañarse. Hey, tú necesitas un buen baño con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle otro aplauso a Cristo, hermano. Yeah, yeah. Todavía tienen la misma cochinera, cochinada. Alguien, no aquí, pero en Los Ángeles, hermano, para que nadie se. No lo vayan a grabar esto, ¿ok? Pero allá en Los Ángeles tienen una mente sucia y vil y creen que son hijos de Dios. Está llena de cochinero, allí metidos en la pornografía, deleitando la carne y deleitando las emociones sexuales, y crees que es salvo. No es salvo, todavía es un cochino. Pero cuando viene la sangre de Cristo y me lava a mí, te lava a ti, hermano, nos limpia de todo pecado y nos transforma. Ahora póngale la vestidura nueva. Put on that white robe. Esa vestidura nos habla de la justificación que tenemos en Cristo Jesús y una restauración completa. Ahora somos hijos de Dios, porque hemos sido lavados por su sangre y tenemos la vestidura que nos habla de la justicia de Dios. Y luego traigan el anillo. A ver, ¿quién me enseñó un anillo? Pero un anillo de esos así de grande esta mañana. Y el Señor dice: póngale el anillo nuevo. ¿Sabe de qué habla del anillo nuevo? Habla de posesión. Ahora este es mío. Y viene el Espíritu Santo y ¡pum! Nos sella. Y los que han sido lavados por la sangre de Cristo están sellados por el Espíritu Santo. Y cuando suene la trompeta, hermano, aquellos que están sellados con el Espíritu Santo, nomás vamos a desaparecer. El sonido de la trompeta. Un trompetazo es todo lo que vamos a necesitar. Un solo trompetazo y ¡pum! We're out of here. No hay tiempo para arrepentirse, no hay tiempo para buscar, no hay tiempo para llamar pastores, ni diáconos, ni diaconisas. ¡Pum! La iglesia se va. The church is gone. Pero se lleva a los puros sellados por el Espíritu Santo. Olvídate de los religiosos, eso no es garantía. Tienes que ser sellado por el Espíritu Santo. Y en paréntesis te quiero decir otra. Aquí viene. Wow, this is good. ¿Sabes qué? Y la parábola de las 10 vírgenes, ahí está. ¿Sabes qué es la otra? No solamente ser sellados, sino ser llenos del Espíritu Santo. De las 10, 5 eran perezosas, labiosas, se les acabó el aceite y nomás se quedaron bien contentas con la rutina. Pero 5 prudentes tenían la lámpara llena y la reserva llena. Full of the Holy Spirit. I'm sorry. Te amo, te respeto. Tú has sido mi mentor. You've been so awesome. Por 45 años te amo por toda la enseñanza que tú me has dado. Pero yo estoy en contra de decir que no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí estás viendo uno que cree en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Y allí se me echaron encima en el seminario de Azusa Pacific. Oh, tú Alex, tú eres unos de esos pentecostals. Yes, I am. Se indignaron. Y yo todavía creo en el bautismo del Espíritu Santo. Perdóneme, pero yo soy pentecostal. Soy pentecostal, lleno del Espíritu Santo. Aleluya, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo en la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Dame grandes hombres llenos del bautismo del Espíritu Santo. Oray Torrey, D.L. Moody, Robert Fierro, dame aquellos hombres grandes. Billy Sunday, dame esos hombres que estremecieron el mundo entero. Pablo, Juan, Pedro, llenos, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo que no vamos a llenarnos del Espíritu Santo en estos últimos días cuando hay tanta sinvergüenzada que nos rodea? Aleluya. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Está bien si hablamos sobre el bautismo y si hay una manifestación, está bien todavía. Todavía podemos hablar en otras lenguas. Se me asustó el trabajador, se me asustó. Hey, ¿y qué me está diciendo? ¿Y qué, cómo que tú estás hablando cosas que yo no entiendo, palabras que no entiendo? Dije, vete de aquí, no me molestes. Y el Señor me habló y me dijo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. All right, Lord. All right. Vino a una hermana en Cristo, uno de allá de por una tierra muy extraña, donde se habla un lenguaje muy extraño. En aquel lugar. Dice, hermana, quiero decirte, preguntarte algo. ¿Tú conoces mi idioma? ¿Por qué, hermano? Yo no conozco ningún otro idioma, nomás mi idioma. Porque tú, todo lo que dijiste, lo dijiste en mi idioma, que no cualquiera lo puede hablar, pero tú lo dijiste perfectamente bien. Y me exhortó tanto a mí que yo por eso quiero entregar mi vida a Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios. The power of God. Allí en Bethesda, ahí en Jerusalén. Ahí está Bethesda. Ahí está un hombre cojo, paralítico. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Pues no tengo a nadie. Who cares si no tienes a nadie? Tienes al Espíritu Santo y tienes al Señor Jesucristo. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y así se levantó, gritando. Iba Pedro y Juan al templo. Ahí está alguien mendigando. Quiere sus centavitos. Dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo agarró y lo saltó, hermano. Fue instantáneamente sano. Yo creo en la sanidad, porque esa es parte del trabajo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle otro aplauso a Cristo, ¿ok? Ya se me acabó el tiempo. Pero échenle ganas porque. Sí. Ya le dieron la vestidura, le dieron el anillo. ¿Y qué más? Los zapatos. Calzado nuevo. ¿Por qué? Porque venía descalzado. ¿Verdad? Sin zapatos. Y venían, los pies venían todos sucios. Y lo primero que los siervos hacían en ese entonces es lavarle los pies. Ok, pero ahora denle zapatos nuevos. Cuando yo me casé, yo no sé si a usted le pasó lo mismo. Cuando me casé, aparte de mi traje, compré zapatos nuevos. Zapatos nuevos habla de una nueva vida en Cristo. A new walk. Una nueva caminada. Ahora no caminamos como el mundo, ahora somos diferentes. Ahora no, aún nuestro estilo de caminar. Antes era, ¿verdad? Y así andábamos. Nos creía, ¿verdad, brother? You remember, ¿verdad, brother? Así, y entre más nos torcíamos, porque creíamos que eran la gran cosa, ¿verdad? Así. Y las cadenonas que se cargaban en ese entonces. ¿Ustedes se acuerdan de los 50? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y luego aquellos gorros de 10 gallons, 10 galones. Pero aquellos sombreros norteños, ¿verdad? ¿Dónde está mi norteño? Por aquí, Gilberto. Y aquellas, remember las, ¿cómo se llamaban? Las vías que hasta podían matar un caballo, hermano. Y ahí andábamos. Nos creyeron la gran cosa. Pero venimos ahora y el Señor nos pone zapatos diferentes. Y ahora es una caminada de un hombre humilde, no soberbio, no mal hablado. Se comporta como digno del Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. No anda metiendo en mentiras ni chismes. Ay, pastor, no diga esas palabras, pastor. No, porque los cristianos no se meten en esas cosas, right? Nomás hablan la verdad en amor. Hermano, te amo tanto que te voy a decir la verdad. Y a veces decimos, y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Eso no es amor, hermano. Eso es condenarlo al pobre. ¿Me entienden? La caminada es diferente. Pero el hijo pródigo regresó a su primer amor. Dios me los bendiga, hermanos. Okay.